vamos ya con cositas interesantes, importantes. Vamos quitando el rock de Enrique Odero. Luego os traeremos mucho más, porque la verdad es que suena de lujo. A nosotros pues nos encanta. Y ya no me enrollo más, porque ya tengo aquí las noticias. Ahora sí, vamos con los regalos para estas Navidades. Este es ideal. Llega el Testicucci, un jacuzzi para relajar las pelotas. Es una bañera de hidromasaje en formato mini para sumergir las pelotas nobles de los hombres en agua caliente. Los hay de varios tipos, incluso uno de oro que vale al oro 10.000 eurazos. Para el que tenga las pelotas de oro, dices un Cristiano Ronaldo, dices un Messi, por ejemplo.
Y Diego Costa.
Escucha, Luka Modric puede meter una.
Sí,
porque,
sí.
Porque solo tiene una y tal.
Y Diego Costa.
Pero es un súper regalo.
Pero ese sería para ahogarle. ¡Pagarle! ¡Diego! ¡No salgas de ahí! ¡Diego!
De todas formas, esto es el regalo ideal. O lo digo, por ejemplo, para un marido huevazos, que eso viene de maravilla. Y si no le das el uso pues, que le tienes que dar, ¿no? Pues porque no lo usa, por lo que sea y tal, siempre te valdrá muy bien para hacer unos huevos pasados por agua.
Eso es, claro.
Por ejemplo.
Sí, un teto puedes hacer.
Pues espero que me regaléis uno en el Amigo Invisible. Lo espero. Eso sí, no me lo hagáis con una huevera de estos de huevos XL, porque eso no me vale.
A todo esto, los atléticos estamos de enhorabuena. Porque se nos ha lesionado Diego Costa.
Pero bueno.
Y tiene para casi 4 meses. ¡Bravo!
Pues como
¡bravo!
Todos los años. Como todos ¡bravo! Los años. Está en la misma.
Empezaremos a jugar con 11 en vez de con 10.
Escúchame, si va a la misma clínica que Bale, acabará jugando al golf. Más cosas. 15 años y 8 meses de prisión para un chaval que admitió haber visto al oso Yogi. Claro, como tienes que ir para haber visto a José Llorón. Las autoridades pararon a Manuel Paz Sánchez. Claro, tiene un nombre latino, sí, eso ya es muy sospechoso.
Fumaría demasiada hierba.
El chaval iba montado su vehículo y les dijo que había visto a los Soyogi en el parque de Yellowstone. Ante la declaración, los agentes empezaron a sospechar, ¿no?
¿En serio? ¿Sospecharon? ¿Por qué?
Porque la policía es así.
Tenía los ojos como platos.
Desconfiada.
Tenía los ojos como un búho. Y miraba para todos lados, como los conejos. Ante la declaración, los agentes sospecharon y le hicieron bajar del coche. Tras arrastrar el interior del vehículo, encontraron al oro 30.000 dosis de metanfetamina en 6 paquetes sellados al vacío. Menos mal que por lo menos el producto era bueno. ¿Sabes? Tenía su sello de calidad y su fecha de caducidad también.
Y su denominación de origen.
30.000 dosis. Al principio él dijo que era para consumo propio, pero luego no se lo creyeron tampoco. Empezaron a sospechar, Arturo. Y ahora ha sido condenado a 15 años y 8 meses de prisión. A este yo creo que lo han confundido con uno de los ERE.
Bueno, sí. Señora gente, he visto el oso Yogi. ¿Qué tengo en el coche? Nada. 30.000 dosis de metanfetamina. Pues oye, creo que 15 años...
Yo soy la autoridad competente.
En Estados Unidos salió bien y parado, ¿ves?
De todas formas, te digo una cosa. Vamos a ver, el parque Yellowstone existe de verdad. Existe de verdad.
Hombre, claro.
Y hay osos.
Hombre, claro, sí.
Pero no hablan.
Y con gorro y corbata no creo que haya tanto.
Pero no hablan, eso es cierto. Venga, Arturo, más cositas. Detenida en la aduana una señora que intentó pasar la frontera con 2 kilos de oro en su zapato Leme.
Pues los agentes dijeron que la joven caminaba de una manera un poco natural.
Pero también sospecharon de ella, ¿no?
Y claro, camina un poco natural, está nerviosa. Vamos de aquí. Ese movimiento que tiene, una y dos, se ve.
Claro.
El caso es que, bueno, pues sospecharon y emplearon un detector de metales. Sospecharon.
Un poquito.
Yo creo que sospecharon otra cosa y fueron a ver si encontraban metal, pero alguna parte. De...
Que esa forma de andar a una y dos.
Cuando esta mujer es armada en el metal, joder, no podía ni moverse.
Ahí la llegar señora.
Desde esta mujer es armada en C3PO, lo anda por culo.
El caso es que, bueno, al verse sorprendida, la mujer entregó voluntariamente 8 lingotes de oro que pesaban. Pon aquí el precio exacto, porque lo midieron 1.863 gramos.
Madre mía. Ya te digo.
Ojito
un bastón.
Al principio la mujer intentó disimular, aunque estaba muy nerviosa, dijo que era la bota de oro de Messi. Luego dijo que era la de Cristiano y al final acabó diciendo que era la de Diego Costa.
Pero en serio, ¿cómo metes 8 lingotes en 2 zapatos? No entran. 8 lingotes en 2 zapatos no entran. Hacer las cuentas.
A no ser de que sean láminas. O sea,
por eso.
Hombre, a no ser que sea un travesti.
¿Y qué pie tiene?
travesti, a lo mejor un travesti.
Llevaba
plataforma.
Lleva los zapatos de Lady Gaga.
De claro.
O era un 100 pies. O sea, no en época de una mujer, a saber.
Eso sí, la tía calzaba un 48, pero vamos, con 2 cojones. ¿Eh? Dice, pero si usted no tiene pinta de jugador a baloncesto, señora. Si mide unos 50. ¿Cómo puede tener un pie un 50 de pie?
Mira, a lo mejor fue eso, oye.
O es la hermana prima del Bifuz.
Es que
hermana.
Se creen bueno, los...
Pues eso. Estadísticas. Más de un 20% de los niños y adolescentes en España se sienten preocupados. Pero se sienten preocupados porque no tienen una tablet más grande, claro, un móvil mejor, no tienen la Play 4, no las han comprado.
No les han dado un like a su última foto de Instagram. Ya,
el Call of Duty...
Se preocupan de que a sus padres, en vez de 900 y 1.000 pavos, claro, le dé la empresa 1.200 claro, o 1.300. De pero eso por, no se preocupan.
Pero porque le retienen.
Sí, claro, sí.
Y le regalan unos...
Se preocupan
unos...
mucho de... ¡Ah, mamá, papá! ¡Joder, este móvil es una mierda!
Claro.
¡Ay, Dios mío!
Bueno, pues este porcentaje chavalotes aumenta el 25,7% ya entre los adolescentes. Lo típico. Pues es que me gasta el dinero de la paga, ¿sabes? Los 50 euros que me dan me lo gastan preservativos, ya no voy a poder comprar drogas y todo este tipo de cosas. Pero... Claro, la solución que ha dado Vox es que veas más Netflix, ¿sabes? Y el programa ese que es de costura, el tiempo
sí,
entre costuras.
Ah, sí, claro,
¿y lo de Netflix
claro,
por qué? ¿Se me ha perdido la referencia?
Tienes que tener Netflix para verlo.
¿Pero por qué Vox recomienda Netflix?
Él lo puede ver,
me refiero,
los chavales no.
Ya, ¿por qué la broma es que Vox recomienda Netflix? Es que he perdido la referencia.
Porque tienes todas las series para distraerte, joder, y no salir de casa, ni estudiar, ni hacer nada.
Claro.
Claro.
Ah, pensaba que era otra cosa.
Así te olvidas de los problemas.
No, pero pensaba que había una referencia más subyacente y distinta.
Y dices, pío, que yo no he sido, pío, que yo no he sido.
Declaraciones. Miley Cyrus dijo que dejó la serie de Hannah Montana cuando perdió la virginidad.
Si la dejó con 30 años, la dejó la serie, ¿no?
Escúchame, a mí llámame loco, pero yo creo que estuvo la serie más tiempo.
Yo creo que también, vamos, ¿no?
Yo creo que también.
Yo no sabría calcular. Y yo controlo a Miley Cyrus sí, hace mucho y a su hermano, ¿eh?
Y a su padre.
Y a su padre.
El gran Billy Ray Cyrus.
Teniendo en cuenta que dejó la
serie. El One Hit Wonder de categoría.
Sí, era un músico de
Bueno, pues dejó la serie con 16 años.
Entonces, con 16 años no digo nada.
Por eso te
entonces,
digo
es posible que
a
sí.
Mí me da
hombre, que seguramente que la dejaría con 18.
No, antes.
¿Antes?
Yo, con 18 ya se ponía tangas. ¿Sí? Más cositas, más declaraciones. Maradona dice que está muy sano y que va a donar todo su dinero cuando muera. Bueno, ya sabes que...
Hombre, el dinero, como done el hígado...
¿Sabes qué significa esto? Joder, que quiere desheredar a las hijas porque ya no se lleva bien con ellas, porque le piden mucho para comprarse tablet. ¿Y sabes qué pasa? Que los camellos están saltando de alegría. O sea,
no, hombre,
un tío,
joder, a lo mejor lo va a heredar el Kun.
¿El Kun?
¿El dinero?
Bueno, pues de momento los camellos están...
Porque el Kun,
están dando
como tiene el cerebro bien puesto, pues...
Y otra cosa importante, ¿cómo puedes meter...?
Dinero llama a dinero.
¿Cómo puedes meter al palmero de los chunguitos en un equipo que se llama gimnasia? Bueno, ya la han echado. Pero en un equipo que se llama gimnasia. O sea, un tío que no mueve una pierna.
Gimnasia rítmica. Tío.
Pero si no levanto un palmo del suelo, es Maradona.
Me pierdo toda la referencia. ¿De qué estás hablando ahora?
Arturo, no saber de deportes. Tú no saber de esas cosas. ¿No sabes, Arturo?
Sí,
o sea,
no, hombre.
Pregunta.
Pero, joder, estás hablando de lo...
De los chiquitos y de...
Claro.
¡Uy, qué pasa, Arturito! ¡Vas a ver tú que los chiquitos! ¡Me
sí, pero porque hay un equipo de deporte. ¿Qué haces en un equipo de deporte?
¡Para duro con los chiquitos! Y todo eso. Bien, pues eso. ¿Habías preguntado algo, no, Arturo?
Sí, pero igual.
¿Iba a hacer algún comentario sobre los chunguitos?
Hago preguntas que en el fondo quiero saber.
Pues entonces, ¿para qué preguntas, cojones?
Sí, porque soy tonto.
Es que nos ponen siempre en un aprieto. Hombre, por favor, ya. ¡Uy, cuadrando con los chunguitos!
Que tiene lo malacatón en la fragoneta.
Pues, ¿os podéis creer que hay un restaurante en Flandes que sirve el agua potable reciclada a sus clientes, incluyendo la de los inodoros? O sea, sacan el agua de los inodoros, la depuran y se la sirven a los clientes. Claro. Y los clientes...
Que es absurdo, son más caros que el grifo. O sea, esta cosa no me la creo.
Y les cobran 6 pavos por botella.
No, pero cállate. Pero es que también lo usan para mezclar los cafés, para hacer cerveza y para hacer cubitos de hielo. O sea, léeme, Arturo, por favor.
A ver.
Esta cosa me enerva a mí.
A ver, venga, esa noticia, Arturo.
A ver, que lo lea. Un restaurante de Flandes, tiene que ser claro, sirve agua potable reciclada a sus clientes, incluyendo la de los inodoros. El restaurante se llama Goose Dog, de Bélgica, y ofrece agua reciclada del baño a los clientes en variedad distinta, en distintas formas y tesituras, como cubitos de hielo, café, incluso también la usan para preparar cerveza, como tú antes habías dicho.
Joder, es que el nombre del restaurante ya se las trae.
Buenas
yo
tardes.
Veo el letrero
el
y
del
digo,
agua.
Uf.
Buenas
digo,
tardes.
Yo aquí no entro.
Perdonen, vamos a ver. El agua está purificada al
está
máximo.
Tope, ¿no? De guay.
Hay gente que pide que incluso les quitemos los cristalitos de la pureza que tiene. O sea,
claro.
Ahora mismo, fíjese, hacen un segundito porque estoy en el bar trabajando, sí. ¿Qué es? Perdón. Ah, sí. Entonces, quiere un vaso. Y con dos cubitos. Bueno, pues ahora mismo yo se los sirvo.
Puta madre. Ay.
Vasito de agua que tienen,
con
¿ves?
Dos.
Y ya está, ya que lo tienen. O sea, y está perfectamente purificada, incluso mejor que la Fombella, esa que venden ustedes en España con los saborcitos y las tonterías y tal. Vamos ya.
Pero, pues no sé yo, el Good Dog.
Pues
no existía, estas cosas, esto es por este procesado del agua reciclada, no es más cara que el agua de grifo, que el agua mineral.
Lo que es cara es la máquina. Eso sí es claro.
Hay que llegar yo.
Pero claro, ahí ha estado. Usted sabe que en Flandes no es como en España, que se dan las cosas gratis, algunas que otras, ¿sabes? No ganan un pavo, pero tampoco hay cosas que son gratuitas. Bueno, pues aquí no es gratis ni el agua. Aquí tienen que pagar un dólar, ¿sabes? Espera un segundito, ¿qué es lo que quiere? Ah, bueno, pues perfecto, sí. Espera que se lo sirva un momentito.
Ay. ¿Será un café, ala, no?
Ala. Ala.
Es que me han pedido una sin alcohol tostada. Entonces se la ha servido bien. Pues eso que les estaba comentando.
Como
esto
para
está
pedir un menú completo ahí.
Un menú completo no, pero espera un segundito a ver. Ah, sí, sí, que, no, un cappuccino, un segundito. Sí. Espera que le echo la nata un poquito.
No, no, sin nata.
Ya con nata. Y ahora ya se lo oscurezco un poquito.
Si le dice que te eche nata, lo mismo te hace un...
Aquí las cosas son de la máxima calidad. De la máxima calidad. O sea, si se quieren pasar por mi restaurante en Flandes, yo conozco a Puigdemont. O sea, a Puigdemont le encanta el agua que ponemos aquí. ¿Sabes? Como ese ya está podrido por dentro, se le da lo mismo.
Oye, ¿por qué no le dais un caldito bien hecho de esos guapis?
Un caldito. Quiero esto un caldito. Espera un momentito que voy a por la materia prima.
Así no lo tenemos que juiciar. No, pero un caldito bien hecho.
¿Quiere un caldito?
Usted ya sabe
pero usted lo quiere cocido. ¿Lo quiere más o menos cocido?
Un caldito como el que le dieron cocido. Al Khashoggi.
Aquí lo tiene cocidito, ¿sabes? Y a más madrileño, como a usted le gusta.
Solo se te peligro, humor fino desde hace 15 años.
Hacía mucho que no hacían ustedes chistes de pedos, ¿eh? Ya se
sí,
lo digo.
Sí, les echaba yo en falta, sí, el humor fino.
Pues ya lo sabes.
Intelectual, sí.
¿Cómo se llama a mí este? A ver, ¿cómo se llama?
Me gusta el agua.
Good dog, ¿no? Así como la canción esa de los Led Zeppelin. Bueno, pues ya lo saben. ¿Qué quiere usted?
Ya está bien, ya está bien.
Esto es un locurón, bueno, el último que pongo ya. Ya no, es que no se llena la cisterna, ya no nos da tiempo. Y que, luego también reciclamos las meadas, para hacer las limonadas. Sacamos el agua con las meadas.
Repulsivo,
y hacemos
limonadas. Totalmente repulsivo.
Espérate que me piden otro cappuccino. Ahí está, espérese que le doy vuelta. Es que querían el solomillo vuelta y vuelta. Bueno, que les dejo. Estamos, mira, esto está petado de gente.
¿Cómo están? En Flandes.
Aquí en Flandes te cagas ya. Te cagas. ¡Hala, hasta luego!
Estás escuchando Solos ante el peligro, en directo desde Radio Enlace 107.5. Y Fran Rivera vuelve a remover su malestar con su hermano Cayetano. Arturo, ¿qué ha pasado? Porque, por lo visto, tiene algo que ver con las corridas goyescas.
No lo sé, yo como no les conozco, bueno, pues lo cuento en el problema.
Fran Rivera es el hermano de Kiko Rivera.
Sí.
Kiko Rivera es Paquirrín.
Paquirrín.
Anda.
Eso, el que estuvo casado con la hija de la duquesa de Alba.
Pues entonces, son tres hermanos, son...
Bueno, son bastantes más, porque alguno habrá por ahí.
Pero son secretos. Hermanos y hermanastros.
Ah, falta uno que pasan de él olímpicamente, que es el que les pide la pasta, ¿sabes?
Pero son todos hijos de la Pantoja, me refiero.
No, no, son de la Pantoja y también... No, es que se casó varias veces Paquirrín, ¿sabes?
Vale.
O sea, el primero es de Carmina, son de Carmina Ordóñez y Paquirrín y los otros de la Pantoja.
Hombre, Carmina Ordóñez era... Se casó con...
Sí, sí.
¿Qué
sí,
cosas?
Ay, para que veas, Arturo.
Que aprende uno.
¿Ves mis años de juventud leyendo la revista Garbo?
Claro.
Si es que no te enteras de nada, coño. Venga, sí, sí, cuéntame.
Bueno, el caso es que este año, a diferencia de anteriores ocasiones, el marido de Lourdes Montes decidió mover la fecha de la tradicional corrida. En lugar de la primera semana de septiembre, se adelantó al 31 de agosto, una decisión que molestó a Cayetano, y desde entonces su relación se ha visto afectada.
Pues eso, ¿a que tú se sabes quién es Cayetano Rivera y todas estas cosas?
¿Y Lourdes Montes quién es?
Menuda buena gente.
Que son buena gente.
¿Pero quién es Lourdes Montes? Además, si podemos hacer un esquema. Gente.
Pues debe ser un primo de María del Monte. Yo qué sé, coño, sé que me
cuando están en la cama, son encantadores. Cuando están en la cama.
Cuando duermen, ¿no?
Cuando duermen.
O sea, no pongáis en el guión cosas que no sabéis.
¡Olé!
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Quién es Fran o Cayetano?
Buenas. A ver, aquí hay gente que le gusta el toreo. Mira, voy a hacer una línea. ¡Olé!
Yo te puedo dar unos pases una hasta línea. De pecho y todo.
Ah, de pecho también.
Sí, sí.
Eso se le da muy bien a Diego Costa. Ah, que está lesionado, perdón. Bueno, sí. ¿Qué me querían comentar? Sí. Ah, pues eso, que estoy enfadado con Cayetano.
¿Y eso? ¿Por qué?
Pues nada, porque por lo visto cambié los días de la corrida goyesca, él quería que coincidiese con otras cosas y pues coincidió con otras.
¿Pero qué más le da al otro que te cambia las fechas?
Porque es que ya cambia más veces y se enfada, o sea, le sienta mal.
¿Quién de los dos es torero? Los dos son toreros.
Los dos somos toreros.
Y los dos iban a ir a la misma corrida.
Y los dos nos toreamos también.
O sea, a ver si me entero.
Sí.
O sea, ustedes dos, ambos, son toreros.
Sí.
Bien, iban a torear una corrida goyesca juntos,
sí,
un día.
Sí.
Y usted cambió la fecha.
Eso.
Porque así se lo dijo Lourdes Montes.
Porque me venía mejor, ¿sabes? Porque yo tenía que ir a Torrevieja.
Usted y una tal Lourdes Montes que debe ser su mujer o algo así.
Eso, yo me fui a Torrevieja, ¿sabes?
Y entonces,
uy, no cité mucho a Torrevieja.
Ese cambio.
La noticia que ha salido de Torrevieja.
Pues ese cambio le molestó a Cayetano.
Lo que le molestó a Cayetano es que había un chaval que bailaba, ¿sabes? Que bailaba por ahí, ¿sabes? Un tal Dodero. Que no sé si lo tienen aquí en el programa y tal.
Uy.
Y entonces yo le grabé con el móvil y no le gustó a Cayetano, porque le envié el vídeo y dice, esta música es muy fuerte, no me gusta a mí tal. Bueno, pues a lo que vamos. Entonces yo cambié la fecha y se enfadó. ¿Qué pasa? Pues que estamos muy enfadados, muy enfadados. El otro día me llamó por teléfono, ¿sabes? Para felicitarme, que era la boda de Camacho, ¿sabes? Y me llama, y le dije, ¿qué? Y me dijo, Fran, ¿estás ahí? Y yo le dije, sí, pero no quiero, o sea que... Y me digo, ¿a que te cuelgo? Me dice, ¿a que no?
¡Cuelga tú!
Dije, ¿qué cuelga tú? Dice, pues tú cuelgas más. Dice, pues tú más, ¿sabes? Pues yo soy mejor terero. Dice, pues yo mejor. Y tú eres más tonto. Dice, yo también. Y entonces...
Vamos, compusisteis a París.
Nos pusimos a París.
Sí.
Y nada, pues luego Lourdes, le dije, Lourdes, me dijo, ¿qué? Y digo, ¿para qué le dices eso a Cayetano? ¿Para qué le cambia la fecha para ir a Torrevieja? Me dice, pues no sé.
Dice, pa' joderle.
Dice, yo soy así.
¿Sabes? Pa' joderle.
La familia me la pela. Dice, yo soy así. Y se enfada con Lourdes.
La verdad que son estas que se enfadan, que surgen por tonterías, porque no se hablan las cosas.
Así que yo lo que espero es que ahora, para Navidades, me haga un regalo bonito, ¿sabes? Yo qué sé, un jacuzzi para meter las pelotas, una PlayStation 4.
Sí, en vez de Goyesco ya, pues de...
Goyesco.
De Dalí.
Eso es.
De Dalí, de daliniano. Un diseño daliniano.
Y espero, claro, que se sepa comportar, claro, conmigo y me haga este buen regalo, ¿sabes? Que me regale un jacuzzi para meter las pelotas. Bien. Porque si no, es que se la tengo jurada, ¿eh? El otro día me envió un mensaje y le puse en el WhatsApp. Y él sabe
pero
que
fue
yo...
de audio, WhatsApp de audio.
No, se lo puse en letras. Puse... Y él ya sabe que cuando yo hago eso es que estoy bastante enfadado.
Es para enfadarse, claro.
No, y es que a mí se me nota mucho, ¿eh?
Hombre.
Porque yo soy como Chas Norris, o sea, a mí se me nota mucho cuando me pasa cualquier cosa, las películas.
Se te hincha las venas, los ojos.
No pasa nada, no se nota nada. Como Christopher Lambert, por ejemplo, en Los Inmortales. ¿Sabes? Que el que no cambia las caras para nada, pues a mí me pasa exactamente lo mismo.
Es que a lo mejor Los Inmortales son así.
No, es que es muy malo el actor. Bueno, que me voy.
Eso también, sí.
Que me tengo que ir y
bueno, pues nada, a ver si cuándo nos vemos en una corridita.
Una corridita goyesca.
Nueva, bueno, pero ya hasta mayo en las ventas, me parece a mí que va a ser que no.
Yo qué sé, es que madre
Porque
mía.
Con la que está cayendo.
Qué largo se me va a hacer. Bueno, hasta luego.
Hasta luego, Lucas.
Te buscaba y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar.
Ah, si te acabas de incorporar, esto es Solos ante el Peligro, el programa de humor más canalla. Y aquí seguimos con todos vosotros y vosotras desde la sintonía de Radio Enlace, pasándolo en grande, pasándolo fenomenal. Estas tardes, noches calurosas de sábado. Está a puntito ya de llegar el verano. Hay que buscar la sombrita, hay que buscar los líquidos. No sé, así un poquito por dentro, así, cual inglés. Buscar una sombrita y una buena cervecita.
Creo que no buscan sombra, solo la cerveza.
Sí, ¿verdad? La sombra les...
La sombra ya cuando se quema.
Al pairo.
Sí, les da igual.
Bueno, pues hoy imagino, Enrique, que habrás traído apps adaptadas al tema de final de Champions, ¿verdad? Para que aprendamos a jugar al fútbol, ese tipo de cosas.
La primera creo que está aplicada, el resto es que eran tan raras que tenía que hablar de ellas.
Vamos, que no, ¿no? Venga, pues apta fidelidad.
Alta fidelidad. Alta fidelidad.
Queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
Y como estamos en la Feria del Libro, lee.
La primera aplicación que traigo creo que es aplicable a lo que va a ocurrir, sobre todo post-partido, y sobre todo con los hinchas del equipo que pierda, sea cual sea. Se titula Zombie Survival Guide. Y es una aplicación con todos los consejos y los trucos. Por si acaso algún día te saltabas de la clase esa en la que explicaban cómo se agarra correctamente una espátula para arrancar una cabeza de zombie. Te enseñan todos los métodos.
O de inglés,
que para el caso es lo mismo un inglés borracho con un zombie. Se mueve con la misma coordinación y más o menos a la misma velocidad y con exactamente el mismo nivel de agresividad.
Y además,
y tiene las mismas probabilidades de red de morderte.
Y además les ves la piel porque como van en pelotas, pues les ves.
Bueno, la diferencia es que unos están grises y otros pálidos, pero aparte de eso, igual. Así desde trucos de armas improvisadas hasta trucos de saqueo para sobrevivir en caso de que se apoderen de la ciudad, que no es descartable si hacemos caso a la antiguamente oposición sobre cómo estaba el sistema de seguridad en la ciudad.
Nada. Si los zombies molestan, se los enviamos ahí al pisito soltero de Puigdemont. Punto. Ya está.
Si esto falla, hay otra aplicación que podemos intentar. Quiero decir, todos sabemos que ante la falta de eficacia de la fuerza siempre está la eficacia de la palabra. Y hay una palabra que ha conseguido convertir a más enemigos en amigos que ninguna otra. ¡Wololo!
¿Cómo, Wololo?
¡Wololo!
¡Wololo!
Tú nunca has jugado a Age of Empires, ¿no?
No.
Era lo que decían los sacerdotes cuando convertían a las unidades a tu bando. Iban a ellas y ponían ¡Wololo! 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 Hay un montón de comisiones internas al respecto. Pues esto es una aplicación que lo único que hace es que pulsas un botón.
¿Eso no cantan los hinchas del Liverpool? ¡Wololo!
No, porque entonces la hinchada contraria se pasaría al Liverpool.
Ah, vale.
Pues eso, esto es una aplicación que pulsas un botón y lo único que hace es repetir eso. Wololo, wololo. Supongo con la musiquita de fondo correspondiente.
Sí.
Y luego vamos directamente a las cosas tontas. ¿Recuerdas que hemos tenido aquí aplicaciones que están pensadas?
Me dejas más tranquilo porque lo anterior era súper interesante.
No, lo anterior era lo útil, esto es lo gilipollas. Hemos visto en este programa aplicaciones que están pensadas para solo demostrar que te sobra el puto dinero y no estás dispuesto a gastártelo en ayudar a los demás. No. Te lo vas a gastar en gilipolleces. Como, por supuesto, la típica aplicación de que solo sirve para pulsar un botón. No. Esto es todavía mejor. Joyería virtual a precio de oro. Son aplicaciones, ojo al dato, que lo único, la única puta mierda que hacen es bajarse un widget con la forma de una joyita. Un anillo, una esmeralda, un rubí, una aguamarina, un cropolito, lo que sea.
Y un coprolito.
Es lo que he dicho.
De dinosaurios.
A 350 euros la aplicación.
¡Qué bonito!
¿Pero eso es para ponerte el fondo de pantalla o cómo?
Eso es para ponérselo en casa donde no tienes el botijo.
¡Ay, Dios mío!
Eso es para ir por ahí presumiendo de lo idiota que eres. Es que, lo capullo.
Es que lo siguiente que haces después de gastarte 350 euros
es
en
poner este de tono de móvil. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Ya que estamos, ¿no?
No, y ponerte una cucaracha en la cara. Hacer el cucarachón ese.
De oro.
De oro.
Una cucaracha bañada en oro. Ah, que bueno. Aún hay clases.
Madre mía.
Hay que joderse.
Y hasta aquí las apps.
Distinto y otra forma de besar. Con su la. Porque es de alta fidelidad. Adiós.
Ay, Dios mío. Lo que descubre uno, ¿eh? De un día para otro.
Sí. ¿Qué imaginación? La gente tiene muchísima imaginación.
A mí hay una aplicación que me encantó, que es esa de tirar el móvil al aire a ver cuál duraba más tiempo.
Eso lo desarrolla un fabricante de móviles.
Pero eso tiene
y lo
su
sabéis.
Punto, ¿eh?
Joder.
Sí, sí.
Madre mía, la de móviles que habrán comprado nuevo los papás. Y los que habrá comprado el rey Juan Carlos Froilán. Venga, más cositas. Oye, debate. Hoy el debate está muy interesante porque vamos a hablar del burnout, ¿sabéis?
Oh, sí, ahora mismo estoy muy, muy, muy burnout.
La Organización Mundial de la Salud ahora mismo lo incluye como enfermedad laboral.
Joder, es que con el calor que está haciendo.
No, pero si es que llevamos quemados toda la vida. O sea, si es que no es de ahora mismo. Y Eli, que es profesora, no te digo nada, ni te digo menos. Así que vamos con los debates de SAP. Pues te leo. ¿Qué es el síndrome del trabajador quemado o burnout? La OMS ya lo reconoce como enfermedad laboral. En la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud, cosa que tendrían bastante tiempo también, celebrado el pasado 25 de mayo, los expertos han acordado incluir por primera vez en la vida y en la guía de enfermedades asociadas al empleo, reconocidas como el síndrome del burnout. Madre mía, o trabajador quemado. La OMS reconoce este síndrome como exclusivamente aplicado al entorno laboral, ¿eh? O sea, ya en casa estarán más tranquilos y en el bar o en la terracita, pues más. El trastorno implica agotamiento crónico, distancia mental o disminución de la eficacia profesional. Fíjate que ya me han descubierto lo que tengo yo, de toda la vida.
Pero vamos, desde el primer día que entraste a trabajar.
Sí, totalmente. O sea, una auténtica deficiencia, pero a más diaria, absoluta, sí, sí.
Pensiones ya.
Sí, ya. O sea, yo lo necesito, ¿eh? Además, una como la de David el Nomo, 800 eurillos, ¿sabes?
Con eso te vale.
Con eso yo me conformo, ¿sabes?
Nosotros somos más pequeñitos, comemos menos.
No, y que yo soy muy ahorrativo, ¿sabes? Yo con eso hago virguerías. Menos cuando tengo que pagar el IBI, que ahí ya me cago en la madre que los parió a todos.
El impuesto de circulación, el pues impuesto eso. De tractores mecánicos.
Bueno, pues no solamente esto está bien que se aplique como enfermedad laboral, pero es que también en los colegios sucede, porque en los colegios de Andalucía los chavales están ahí a 27, 30 grados, 35 grados.
O 35, sí.
No les ponen el aire acondicionado, les regalan abanicos, los chavales ahí abanicándose con los cuadernos, se quitan las camisetas, se quitan los pantalones, están ahí
medio
muertos.
No sé si habéis visto que el domingo electoral en un cole, pues creo que era de Andalucía, hacía tanto calor que la gente que estaba allí en las mesas electorales escribió un correo a la Junta diciéndole que bueno, que es que era insoportable, que no había aire acondicionado y que la gente que estaba allí eran personas. Claro. Esto es un cole de primaria.
Ojo, eran
y digo,
personas,
ojo,
no como los alumnos.
No como los alumnos ni los profesores que estamos allí de lunes a viernes aguantando el calor que hace allí, que no son personas, ¿sabes?
Pues yo ya tengo pensado.
Aplausos, Sergio, aplausos.
Yo ya tengo pensado lo que voy a hacer el lunes. Voy a llegar a primera hora y voy a decir, jefe, estoy quemado. Y dice, vale, venga, pues ponte en tu sitio y no te muerde que te hostio. Que será la respuesta más normal que me dé. Pero esto, tú puedes llegar, por ejemplo, este lunes tú, Enrique, que a ti tu trabajo te encanta.
Me encanta.
Cabo. Y dice el jefe, que mire, que es que hoy me noto yo que estoy un poquito distante, estoy un poquito deficiente con el tema de mi trabajo y tal. Y te va a decir, ¿eso es que estás quemado o gilipollas?
Pues
te va a decir, vete a tu sitio.
Te vas a reír, pero yo estoy... A mí me gusta muy mi trabajo porque estoy contentísimo con mi jefe.
Ah.
Entonces yo creo que si voy y le cuento eso, cuela. Ahora bien, no voy a hacerlo porque es que esto a mí me ha tocado la lotería con este jefe. Yo ahí lo reconozco, ¿eh? O sea, yo no tiento la suerte.
Oye, pero que tu jefe no escucha el programa, tranquilo. Eli, ¿tú qué comentar de este tema?
Yo este año, concretamente este año, porque
¿tienes
otros...
el síndrome del burnout?
Sí, este año sí. Otros años he acabado mejor, pero este año he acabado muy quemada.
Burnout, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Pero qué pasa? ¿Que los chavales no estudian, no estudian y no se portan
del todo bien? Y...
¿No te has encontrado ni con ninguno en la Feria del Libro?
No, desde luego que si quiero ir a buscar a un chaval, lo mismo me lo encuentro más en las celebraciones
Froilán.
Inglesas estas o con Froilán que la Feria del Libro. Desde luego que si quiero esconderme de ellos es el mejor lugar,
sí,
la Feria del Libro,
sí.
Libro.
Sí, porque es que por allí no va a pasar ninguno.
No.
Jamás,
no,
nunca.
No.
Sí. Bueno, y entonces, o sea, ¿cómo lo veis? ¿Esto realmente es una enfermedad? ¿Esto es una tontería que se han inventado, que han añadido? Esto realmente, vamos a ver, quemados llevamos toda la vida quemados. ¿Por qué? Porque trabajas y ganas ni menos y encima, pues eso, te exigen en exceso.
Pues a ver, ahí yo creo que es el problema, ¿sabes? Que,
es que eso es toda la vida.
Es efectivamente, yo creo que pues puede ser una enfermedad o no, pero es verdad que creo que se abusa mucho en los trabajos, ¿no? Y que también nosotros... Pues porque eso, por necesidad, por dinero, por tal, dejas que abusen de ti, quiero decir. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? A mí me contaba una amiga, es que yo salimos a las 5:30 de la tarde, pero nadie se levanta de su silla antes de las 6:30, 7:00. A mí me da apuro. Entonces,
amiga.
Claro.
Y está quemada. Ya
claro.
Está burnout.
Claro, claro. Sí.
Hombre, a ver. Tenemos
le ponéis el aire acondicionado a tus alumnos, ¿no, Eli? Porque ya lo que les faltaba.
Seguro, ese que tenemos ahí tan potente y tan bueno ahí.
Sí, el abanico,
en
¿no?
un
de la empresa.
Tercer piso en pleno mes de. Sí.
Bueno.
Ese.
Bueno, pero los baños están fresquillos, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí.
Pues de la clase ahí.
Sí, sí, sí.
Como idea no mala.
Si me cumplieran los 30.
Mira, las clases, Enrique, como muchas veces ha pasado, se pueden dar en el patio. El problema es que tú sales con Eli y con los alumnos de Eli al patio se escapan. O sea,
sí,
no puedes.
Ese es el problema. Ya se escapan en clase como para que no se escapen.
Suspenden gimnasia, pero para saltarse las vallas y escaparse, joder, sí. Joder, madre mía, es que ni el Ter de Cooper, ¿eh?
Sí,
madre
sí, mía. Sí.
A ver, de toda la vida, tener un trabajo ha implicado de pronto tener responsabilidades, sobre sí. todo la primera vez que lo tienes, y al principio tienes la sensación de que están abusando de ti, pero estás en un entorno laboral, el jefe también tiene sus responsabilidades,
claro.
ves que va con ellas adelante. ¿Qué ocurre de un tiempo a esta parte? Que se ha instalado un poco la cultura. Cuando hace unos años preguntaban a los niños en el colegio, ¿tú qué quieres ser de mayor? Entonces decían, yo quiero ser jefe. Yo quiero ser jefe. ¿Por qué decían eso? Porque les gustaba la perspectiva de tener responsabilidades y mando y la capacidad de decidir lo que... ¿Qué coño? Porque tenían la sensación, el concepto del despedazador de lo que es dirigir un equipo. De, yo hago que los demás hagan mi trabajo.
Claro.
Y esa es una práctica, no, ya digo, sé, me consta que con mi jefe no es lo que pasa. Pero
tu jefe es maravilloso.
Pero he visto jefes, sí, he visto jefes así.
Escucha,
visto jefes
escucha así. Este programa tu jefe, porque es que te va a subir el sueldo este mismo fin de semana.
Está convenido cuando será eso.
Es que es maravilloso ese hombre, de verdad, ¿eh?
Totalmente.
Le voy a dar mi currículum.
Y ahora es funcionario. Pero oh. que es eso que... Me he encontrado con esos casos y es auténticamente espantoso. Y claro, no hay una autoridad, ni pública, ni privada, ni ninguna clase que pueda interceder ante los cuadros intermedios de las empresas, sobre todo de algunas de las que son peores, que son, por ejemplo, las de marketing telefónico, y haga algo con esa gente. Porque encima se instala esa cultura en la empresa de que hay que ser así, de que hay que ser cabrón. Ese culto a la dureza, como lo llamo yo, hijoputocracia. Pues eso. Ya me callo, ya.
No, tranquilo.
Puedes bajar la pistola. Te deja el sonajero.
Es que estoy quemadísimo. Estoy.
No, yo sé que estoy quemado, pero porque me he bebido todo el agua y todavía falta medio programa.
Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!
humor, actualidad, personajes, videojuegos, apps y un largo etc, etc, lo encontrarás todos los sábados en Solos ante el Peligro, en directo desde Radio Enlace 107.5. Radio Enlace, porque esta es tu radio. Y seguimos en directo con todos vosotros en este día de carnaval, este fin de semana carnavalero. Ya sabéis que tenéis dos páginas web, radioenlace.org y solosanteelpeligro.com. También tenéis a Eli Díaz tosiendo así.
Perdón.
Para que veáis que estamos en riguroso.
Eso es.
Y también para que se vea que está malita. Es que viene así como muy ligerilla.
Claro, es que...
Es que estás enseñando mucho pecho.
No sabe uno qué ponerse.
Está disfrazado de Teresa Campos.
Claro.
Claro. Y ella es ahí.
Ese es el tema.
Dar el toque de queda. Hoy disfrazas a tus chavales con motivo...
Hoy disfrazo a mis chavales, sí, con motivo del carnaval. Porque,
pues,
oye,
claro que sí. Eli Díaz Rock en las aulas. ¡Ole! Dale cañita, Eli.
Bueno,
hablamos de actitudes, ¿no?
Hablamos de actitudes. Eso y de es. qué les disfrazaría en función de la actitud. Lo primero que os voy a contar es completamente verídico. Hay algunos alumnos que, digamos, ya vienen disfrazados de casa. Mirad, nosotros tenemos alumnas, sobre todo, que a las 8:30 de la mañana vienen súper peinadas, el pelo súper alisado, súper maquilladas, que si yo digo, joder, si yo tuviera que hacer eso, me tendría que levantar a las 4:30 para hacerlo, quiero claro, decir. Yeah. Luego, no se levantará a las 4:30 para estudiar, pero se levantará a las 4:30 para venir a clase.
No les da tiempo a
maqueadísimas.
Pero, de verdad, ¿eh? O sea, que es que parece que vienen disfrazadas así, a diario, ¿vale? Entonces, unido a esto, a mis alumnos les disfrazaría de príncipes y princesas, pero de príncipes y princesas de la nobleza antigua, de estos de, ay no, yo esto no lo hago, ay no, yo sentarme en el suelo, de verdad, así, ¿eh? ¿Cómo me voy a sentar en el suelo? Ay, hoy vamos a hacerlo con cosas con pintura, uf, es que me mancho. Y, así que digo, mira, de señoritos y de señoritas, de nobles antiguos, les disfrazaría a todos, así que...
¿Cómo se nota que no han hecho la mili ninguno?
No, efectivamente, ¿cómo se nota que no han hecho la mili ninguno?
¿Tú has hecho la mili, tío?
¡Hombre!
Menuda mili me chupé yo.
Ah, dices tú de mili. Oh, bueno, ya, sigue, Eli.
Sí, nada, tranquilos. También les disfrazaría de magos, ¿no? Porque de repente pues no aparecen los deberes, es que no sabía que hoy había un examen, ¿no? O sea, gente que realmente pues que tiene habilidad, ¿no? Para mentir, para hacer magia, para
escapistas,
que nos creamos que las
magos,
cosas ocurren cuando no ocurren, de magos, ¿sí? También otro disfraz que...
Además, Eli, ¿sí? Muchos de ellos reviven a la abuela varias veces, pues
sí.
Se le muere varias veces.
Sí, se muere varias veces.
En la semana de exámenes.
Sí, en la semana de exámenes se han muerto muchas abuelas.
Luego reviven otra vez.
Y luego reviven
hasta
el siguiente examen, efectivamente. Así que son magos, pero de los buenos.
Vamos, que los abuelos de tus alumnos tienen más vidas que chanquete.
Los abuelos de mis alumnos son inmortales, yo creo, porque...
Escapistas.
Sí. ¿Qué más? También les disfrazaría de abejas, porque cuando tú estás dando clase, normalmente tú estás intentando hablar y de fondo oyes... todo el rato. A veces ya más alto. Y entonces creo que el disfraz mejor para eso sería de abejas. ¿Sí?
O de mosca, porque las abejas trabajan.
Sí, parecido, de abeja, de mosca, sí, me da igual.
Mosquito
cualquier...
cojonero, sí, sí.
Sí, exacto, mosquito de cualquier cojonero. Insecto de ese tipo.
Ahora quedaría bien la abeja marzo.
Eso es.
La abeja maya.
No digas tú nada, que yo cuando has entrado te he visto con las mallas, digo, este viene de la abeja. ¿Qué viene de abeja?
El primero era el abejorro.
¿También?
¡Ah, el abejorro!
De mayo.
El abejorro de mayo.
Y por último, les disfrazaría de dragones. ¿Por qué de dragones? Porque hay alumnos que
fuman
de repente...
Mucho.
Bueno, aparte de que fuman mucho, hay alumnos que tú de repente estás tan tranquilo en clase, dando clase, lo que sea, y él se levanta, ¡pues no! Pues digo, a ver, venga, que han brotado.
Pero eso sería, entonces, de Sálvame Deluxe.
Les disfrazaría, ¡pues mira lo que me ha hecho! ¡Me ha pegado! O de repente les digo que tan tranquilos, a ver... la semana que viene voy a poner un examen. ¡Ah! Digo, brotan.
Pero eso es de niñas del exorcista.
Sí, claro, sí,
eso es para Halloween.
Claro. He dicho, venga, de dragones, porque de repente echaban fuego así, como de repente.
Yo que pensaba que lo decías porque vapean en clase. ¿Les dejas vapear a tus chicos?
No, no. Intento no dejarles hacer nada, pero al final ellos hacen lo que pueden, claro, lo que quieren. Lo que les da la gana.
Luego salen muy asilvestrados. Parece que salen de la cárcel.
Están prohibidos en las clases los vapers.
Está prohibido todo en las clases.
Se los quitan los profes.
Y luego los venden, no se ven a los profes.
Bueno.
Así.
Así, así.
¿Te queda algún disfraz?
No, de momento este año no, pero prometo una segunda parte el año que viene.
Es que me gusta, ¿eh? Es que esta sección así me encanta.
Sí, sí, sí.
Así. Aparte de la autocrítica, oye, pues también hay que hablar de los chavales, que tienen
no,
lo suyo.
No, y que, a ver, yo creo que eso, que esto es un trabajo que hay que tomarse con humor, porque si no, sí, quiero decir, es un trabajo bonito, pero si no te tomas con humor, algunos días igual lloras. Entonces, pues yo creo que... Hay ahora una profe en Twitter que se llama Maestra de Pueblo, que de hecho ha escrito dos libros en plan cómic y tal, que hace muchos memes y muchas cosas así de broma de los profes, y hay gente que la critica mucho, y porque claro, muchas veces es irónica o es incluso sarcástica, y yo digo, yo creo que hay que reírse de todo en la vida.
Pues sí, claro que
pero
sí.
Pero en Twitter siempre hay alguien que piensa que te estás pasando.
Pues vamos con las noticias del corazón. Venga.
Corazón, corazón.
¿Por qué nos ha desvelado la buena de Alba Carrillo?
¡Ay! La modelo ha desvelado que la pareja de Pilar Rubio mantiene una gran amistad con Fonsi Nieto y Feliciano López, con los que, según parece, comparte noches de fiesta. Una información que podría no sentar muy bien al futbolista, del que este miércoles se ha publicado que será padre de su tercer hijo, como si esto tuviera algo que ver. De momento no hay pruebas, solo imágenes de una salida en 2009 que se dice pronto hace la berza tiempo,
que
demuestra,
duele,
no obstante, que en aquella época, al menos, existía una buena relación entre los tres.
Bueno, y ahora también, pero vamos, que de 2009 ahora no ha llovido nada.
Ha pasado mucho tiempo. Ahora podría la relación no ser tan buena. O sí, o mejor, quién sabe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches.
No, sabes, es que ahora mismo estoy bastante enfadado, ¿no? Porque yo estábamos a gusto, ¿no? Iba a venir aquí a la radio a decirle, ¿no? Porque ya había ser padre por tercera vez, ¿no? Entonces Sergio Junior, el otro niño que no me acuerdo cómo se llama, ¿sabes? Con Pilar. Y estoy súper contentísimo por hablar, pero ahora mismo estoy enojado, o sea, enojado. Pues claro, ayer echamos el partido, ¿sabes? La selección. Bueno, cada vez que coge el balón Piqué, sí, una pitada. O sea, es que ahora mismo te quito el silbato de la cartera, Eli. O sea, pero es que lo necesito yo para
¿lo
pitar?
¿Lo necesitas? Bueno, sí. No te preocupes, si es por eso me compro.
Necesito escuchar pitos, ¿sabes? Porque ya me acostumbro a los pitos,
claro.
Ya me cuesta con los pitos.
Ayer hora y media ahí entera.
Y es que yo no sé esta mujer cómo se atreve a meterse en mi vida. O sea, ¿qué tiene que ver esta mujer en mi vida? Si yo salí en 2009 con todos los muchachos, no vuelvo a salir más, ¿sabes? Porque yo voy, juego a fútbol y luego a casa me llama Pilar y me dice, súbete una candela. Y ya llego a casa, o sea, y es que no hago otra cosa.
La gente que malmete, Sergio.
Entonces, que es muy malmete, o sea.
La gente usted... quiere ganar dinero y...
Eso. ¿Asegura usted que no hay... Asegura usted que no hay una relación desde 2009, como podría indicar.
Que va, en absoluto. Es verdad que me llamó Fonsi, me llamó Feliciano y tal, y dije, no puedo quedar. Sabes que tengo que subir una zanahoria. Y hay una candela, y nada, ya me fui para casa.
Dios, pero...
Luego el WhatsApp estaba ahí petado de fotos, jiji, jaja, cómo nos estamos pasando y tal, y yo en casa estaba con los niños, porque a ver, estoy con Sergio Junior y con el otro, que no sé cómo se llama, y claro, es que yo no puedo, ya mismo soy padre de familia, claro, estos dos, claro, pero saben mucho, ¿no? Estaban ahí de cachondeo, pim, pam, y al día siguiente el WhatsApp
sí.
Y las fotos, va,
es que
claro,
no
menos pibones,
claro,
no tienen obligaciones, yo tal, me tengo que subir para casa, ¿sabes? Y es el problema, ¿sabes? Yo que tengo de hora de salida, ¿sabes? Hasta que sale Pilar de los Migueros, o sea, es que no tengo más.
Pero vamos a ver, usted... Ya
o sea, metido, cuando
pero...
Pablo Motos despide, yo me tengo que ir para casa. Tengo que despedirme de Fonsi de mis amigos.
Con la musiquita del Vete a Dormir.
Claro, con el Vete a Dormir, claro, efectivamente, ya me tengo que ir a dormir con los niños, ¿sabes? Es que no, o sea, ahora mismo estoy indignado, ¿sabes?
Para que se vaya usted con buen humor, ¿qué nombre le van a poner al niño?
Pues yo creo que le vamos a poner Felipe, ¿sabes? Porque esta semana estuvo el rey, ¿sabes? Y quedó muy guapo, ¿sabes? Me gustó mucho, ¿sabes? El discurso del rey. Vamos, viva España, o sea, es que quedó divino,
¿cree
sí,
usted
sí.
Que hay que hablar de fútbol en política, de política en fútbol?
No hay que hablar ni de una cosa ni de la otra, ¿sabes? Porque llega un momento que uno se cansa.
¿Pero
¿sabes?
Lo de Felipe?
Claro, lo de Felipe sí.
¿Pero no hay que hablar de política?
No.
¿Pero lo de Felipe?
Sí.
Hay algo en toda esta conversación.
Y ahí está la cosa. Y ahora mismo, bueno, hostia, tengo aquí el WhatsApp que no me envíe, que no, el grupo de WhatsApp que tenemos con Feliciano y con este, que no, y yo no lo tengo para nada, pero lo tengo silenciado.
Silencialo, claro.
Lo tengo silenciado, porque acá me envían fotos de las churris con las que se lían y tal, y que yo le digo que no puedo ir, ¿sabes? Que no. Y ya está, que no, que no,
que
no.
Qué aplicado, qué chico. Muy
que,
bien.
Que no.
¿Para qué luego digan?
Oye, ¿habéis dicho antes así de conversaciones en secreto, una aplicación que hay, ¿no? De...
Puede ser secretos, puede ser...
Ah, vale, pues ya me la estoy bajando, ¿sabes? Es que tengo que hablar con Pilar, ¿sabes? Porque me tiene que... Luego tengo que subir unas cosillas a casa. ¿Sabes? Que no sé si la barra después, lo candeado, lo que sea, y tengo que enviarla a Pilar.
Y entonces prefiere hablarlo en secreto.
Y prefiero hablarlo en secreto con Pilar, ¿sabes? Para que no se sepa de...
Claro.
Y eso, sí.
Es una medida inteligente, sí.
Sí, sí. Bueno, ya me baja la aplicación, a ver si alguna me funciona y eso, ¿sabes? Vale, a veces esta chica no, supongo que la voy a demandar, ¿eh? La voy a demandar, pues yo no salgo por ahí con nadie, ¿eh? La voy a demandar, te voy a demandar, ¿eh? O sea, yo no. Hala, hasta luego.
Se lo transmitiremos. Me acaba de llegar un mensaje al teléfono.
¿Quiere de Sergio Ramos? Que si sales hoy...
No,
es anónimo, será anónimo, ¿no?
Es anónimo,
dice. Que si sales hoy, hostia, ya también tiene el grupillo de colegas de Feliciano.
He dejado los críos con la de la escoba, ir sacando las cervezas, hijos de puta.
Pero eso puede ser Feliciano perfectamente, sí,
perfectamente. O Arturo.
Sí, sí. Uy, Arturo...
Que no puede estar sin ventana, no le gusta salir.
Bueno.
Tampoco le gusta quedarse en casa.
Solo ante el peligro.
Si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
aquí estábamos, ¿eh? Pensabas que nos habíamos ido. Pues no, estamos aquí. Enrique García y sus locuras consoleras. Pues ¿por qué me gusta este juego? Pues oye, mira, ¿dónde construyes? Aquí, aquí, aquí. ¡Ay! ¿Y las catástrofes naturales? ¿Qué pasa con ellas?
¿Qué pasa con ellas? Hay que tener en cuenta las inundaciones, hay que tener en cuenta los desbordamientos de ríos, hay que tener en cuenta los terremotos, los volcanes. Construir Pompeya al lado del Vesubio parecía una buena idea en su momento.
Pues según dicen, esto es un juego que se te van a pasar las horas volás, pero volás.
Sí, puede que se te haga un poco largo si decides empezar desde el principio, porque Gathering Storm está pensado para eventos ya de late game, de juego tardío, porque introduce dos mecánicas en el Civilization VI. Una es, bueno, un refurbishment de la diplomacia. La diplomacia siempre ha sido un asunto en el Civilization, desde que más o menos en el 1 o en el 2 alguien cogió y tuvo la brillante idea de ponerle a Gandhi belicosidad menos 1 y el resultado matemático fue que estaba todo el día amenazando con unas armas nucleares. Y lo cachondo es que sigue teniendo menos 1 porque a los desarrolladores les pareció gracioso.
Una preguntilla, este juego ya existe desde 2016, digamos que esto es una expansión más del propio juego.
No, el 6 sí que tiene, es algo más reciente. Es que yo creo que ha pasado muy poco tiempo desde el 5, relativamente, sobre todo comparado, por ejemplo, el tiempo que pasó del 4 al 5, del 3 al 4. De hecho, yo he jugado directamente al 5 sin haber pasado apenas por el 4. Del 3 al 5 pasé yo. Y esta expansión me recuerda mucho porque la otra mecánica que introducen es el medio ambiente. Es una cosa que yo no la veo implementada de forma importante y con este sistema, pues más o menos desde el Civilization 3, el Call to Power, que heredaba algunas mecánicas del 4, efectivamente. Heredaba algunas mecánicas del 3 con los gobiernos que te obligaban a... Que, claro, ahí había tema de medio ambiente. Pero la mayor parte del tema del medio ambiente se manejaba mediante política de ecología del gobierno que tenías. Y los gobiernos eran monarquías, democracias, repúblicas y las dos últimas, democracia digital se llamaba, y ecotopía.
¿Ecotopía?
Ecotopía, yo siempre me hacía ecotopías. Solo tenía un 80% de libertades en vez de un 100% porque había mucha limitación ecológica, pero joder, la risa de las unidades especiales. Como sea, como esa barrita del 100% era la que lo manejaba, pues y hacia el final tú necesitabas tener uno de esos dos gobiernos porque eran los únicos que mantenían a la gente más o menos contenta, pues realmente no se notaba tanto. Se notaba cuando el otro se cogía una ecotopía y empezaba a sacar... Tenían unas unidades que borraban ciudades. Me mandaban un terrorista con una moto y borraba una ciudad con nanitos. Era divertido porque no era de verdad. Sea como sea, esto se vuelve a implementar junto con otras mecánicas que también se recuerdan mucho del Call to Power en esta nueva edición. La diplomacia, como he dicho, siempre ha sido un problema. Me consta que, por ejemplo, han reducido hasta cierto punto la belicosidad de las diversas facciones, porque eso también siempre es un problema. Lo tremendamente bestia que puede llegar a ser, lo irrealista que puede llegar a ser la diplomacia. Y desde el momento en que las civilizaciones que juegan la partida descubren el carbón y el petróleo, pues va a empezar el marcador a subir, el marcador de emisiones de CO2. Es un poquito como otro juego similar en el cual cada vez que empezaban a tirar bombas atómicas, pues había un contador y decía, ¿y ese qué es el contador este? El contador está el día del juicio final. Cuando lances X bombas, el mundo se va a la porra. Y yo esto lo he visto en un cibercafé, a la gente explicándole esa mecánica, y entonces ponerse a lanzar bombas, porque querían verlo ocurrir. Esto va a pasar aquí, porque además... no es que esté mal implementado, pero podría ser mejor. Primero, solo tiene efecto de verdad en late game. Cosas que están bien implementadas, que estos recursos que he mencionado, el petróleo y el carbón, se van a agotar. Eso en la Civilization 5 no pasaba. Los recursos no se acababan, tú los tenías ahí y ahí los tenías para los restos.
Así que estamos limitados.
Estamos limitados y eso está bien. Y además introduce un detalle curioso. eventualmente vamos a descubrir nuevas formas de energía, la eólica, la solar, la nuclear también. Bueno, pero, claro, en algún momento estamos acostumbrados del civilización de toda la vida a empezar a construir cosas y nunca borrar nada. Nunca demoler nada. Y tenemos una ciudad que tiene todavía, que tiene unos edificios como Nueva York, pero todavía tiene la muralla de cuando la construyeron los romanos. O todavía tiene ahí el coloso en el puerto, en plan el coloso de Rodas, y tiene que pasar el Titanic por debajo.
Sí, vamos, que la historia persiste siglo tras siglo, claro. Vamos, que te encuentras ahí vestigios históricos por todas partes.
En cambio, ahora nos vamos a ver obligados en algún momento a coger la central de carbón y desmantelarla.
Porque vamos a ver una cosa, si hay cambios climáticos, entonces imagino que habrá destrucciones de edificios, ¿no? O de murallas, o de lo que le
pues
sea.
La verdad es que es a lo que me refiero con que no acaba de estar bien implementado. La mayor parte de las molestias que van a causar estos desastres van a ser destrucciones de mejoras de casilla, no estrictamente de cosas que haya dentro de las ciudades, sino en el extrarradio de las mismas, y va a producir cambios en la producción, en lo que esas casillas producen. A veces para bien, por ejemplo, en la Edad Antigua, con el tiempo, una casilla que se haya inundado y luego se haya desinundado, acabará produciendo más comida, lo cual es un guiño a lo que pasaba con el Nilo, por ejemplo. Son cosas que pasan en estos juegos y que son divertidas, ¿no?
Yo, y hoy veo que es que estás disfrutando como un enano, porque mira que te gustan a ti este tipo de juegos de estrategias por turnos, ¿eh? Pero claro, no hay tiempo para más y nosotros nos tenemos que ir. ¿Para cuándo? Pues para la semana que viene. Os citamos a que estéis ahí preparados de nuevo un sábado más con nosotros, pero ya la semana que viene, a eso de las 9 de la noche, siempre después de la hora de Mr. Cube y, por supuesto, antes de Dandy Rock, DJ Dandy Rock, que ahora mismo comienza en cuanto que terminemos. Enrique García, un placer. Un
momento, estoy bombardeando Sodoma.
¿Sodoma?
Sí.
Bueno.
Se va a enterar.
Mira que eres de camorrero, ¿eh? Y el que te habla, Sergio Morón, como siempre, un placer estar aquí. Y oye, que lo dicho, que en 7 días regresamos para más información y diversión. www.solosantelpeligro.com. Adiós, adiós, Enrique, adiós.
Adiós, adiós. ¿De dónde ha salido ese fusilero?
¿Qué vicio tiene, madre mía, con la estrategia? ¿Qué vicio?